Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Las finales no se juegan, se ganan. Dice la frase futbolera que pretende ser sabia y casi un mandato. Jorge Sampaoli, en 2015, otro Sampa, cuando dirigía a Chile, invirtió el concepto y dijo: las finales no se ganan, se juegan para ganarla. Hacía referencia a ese planteo muy bien ejecutado por Chile, que maniató a la Argentina en la primera final que jugaron ambos equipos por sendas Copas América. La de Santiago terminó 0-0. La Argentina pudo haberla ganado con esa chance final de Messi, la vez Higuaín. Y Chile festejó su primera Copa América por penales. Era otro Sampaoli. Y ayer me acordaba de la frase y de Sampaoli viendo a Lo Celso brillar ante el mismo Messi de testigo, jugando un fútbol excelso, Lo Celso, en el Barcelona 3 Betis 4. Pero el concepto de las finales no se ganan, se juegan para ganar, aplica perfectamente a lo que vimos ayer. Y salió un partidazo porque los dos se dedicaron a jugar. Jugar no es un concepto liviano de hagamos cualquier cosa y no prestemos atención a lo que haga el rival. Jugar incluye estar al tanto de cada virtud, de cada defecto, de cada detalle del adversario. Estar atento a cada señal que te ofrezca el partido. River ayer, en un esquema que se mencionaba como posible, pero era el menos esperado, sorprendió a Boca una vez más en estos ciclos de Gallardo y de Guillermo, aunque el de Boca debería también retrotraerse a Vasco Arrobarrena. La línea de cinco defensores lejos era de ser un esquema conservador. Le daba supremacía numérica, no solo para la cobertura, sino, más importante, para salir jugando. Con dos centrales de muy buena conducción de balón y de pases largos, ¡zum! Martínez cuarta, desde la posición de central derecho, la bola recorre 40 metros en diagonal al pie de casco, adelantado como lateral izquierdo. ¡Zum! Pinola, ubicado de marcador izquierdo, el mismo recorrido de 6 a 7, donde abierto y adelantado esperaba Montiel. Y si no eran cambios de frente, era conducción de balón, imponiéndole supremacía numérica a Boca en la salida que trataba de presionar, y pase seguro para un Palacios ya perfilado, despegado de Pablo Pérez o de Barrios, listo para encarar. Hay una jugada a los 15 minutos que termina atajando Rossi, en la que queda perfectamente retratada la intención de River de jugar con un zaguero más, que en realidad no era un defensor más para el ataque de Boca, era un futbolista más para salir jugando, para darle a River pase limpio, construcción build-up, como dicen los ingleses, clara, precisa, para después sí poner a los jugadores de ataque con pelota dominada y respaldo por los costados en los últimos 30 metros de la cancha. Y River jugó la final. Esos 25 iniciales forman parte de este concepto de la final no se gana, se juega. Y se gana como consecuencia de lo que jugás. Después, por supuesto, hay otros factores, detalles, azar, algún destello individual. Es a los 15 minutos. Conduce Martínez cuarta. gambetea a la tímida oposición de Boca en salida, lo pone perfilado a Palacios, lejos de Pablo Pérez. Pablo Pérez no puede marcar, Palacios cambia de frente para Casco. Casco mete el centro, llega a pleno el delantero de River y evita el gol Rossi. 15 minutos, véanla. Ahí está el retrato de lo que intentó y logró hacer River. Y a Boca de golpe, una adversidad lo termina ordenando. Se lastima Pavón, tenía en el banco una opción conservadora, poner un defensor más, Golds, buscar más posible pase en el medio con Gago, desequilibrio individual en el último tercio con Zárate o Tevez o Benedetto. Tenía varias opciones, Guillermo, en un banco con mucho jugador estelar. Benedetto, Zárate, Tevez y Gago. Quedaban Buffarini y Golds, además del arquero. Y había ensayado con los dos nueves y decíamos, puede ser para un determinado contexto de partido. Y ayer, después de ese baño de los primeros 20 minutos de River, Guillermo dice, o piensa, esto con juego no lo podemos ganar. Son mejores. Hoy son mejores. Tenemos que compensar con gol. Resignaremos elaboración. Tendremos que llevar el partido a otro modelo. Si ellos tocan, nosotros tiramos pelotazos. Si ellos juegan, nosotros luchamos. Porque en el mismo registro vamos a perder. Y era lo que estaba pasando. Boca no le veía la cara a Armani. Ni cerca. ¿Tenemos gol? Pongámoslo. Obviamente, para hacer un gol hay que pasarse la pelota o fabricar una falta. Y el razonamiento fue, bueno, vamos a poner un definidor más, un 9 más, que en las prácticas y fuera de la cancha han demostrado entendimiento, se quieren, se respetan, festeja uno el gol del otro. Y se armó de nuevo. 4-4-2, afuera Pavón, Nández y Villa abiertos, Barrios y Pérez en el eje, Benedetto y Ávila arriba. No era una situación favorable para Boca la salida de Pavón, más allá de que su nivel ha estado bastante bajo en los últimos partidos. Pero se ordenó. Bastó que diera 4 pases en campo rival. Pablo Pérez ayer no hizo un buen partido. Pero en el gol hay 2 momentos, en el primero, que vale la pena reconocerle. Entre tanto pelotazo, Boca jugaba a eso. No quería ni perder balones ante la presión de River. Y quería cargar el juego lo más que pudiera con el doble 9, su fortaleza. La otra estaba en la otra área, Rossi. Boca ayer en las áreas, más allá del fallo final de Benedetto o el acierto de Armani, para mí más la segunda que la primera, Boca ayer fue un equipo de áreas, de juego no. Pero por una decisión propia, Boca admitió su inferioridad y lejos de estar mal, al revés de lo que dice Kornblit, está bien. Admitir que sos inferior a un equipo en un determinado partido, en un determinado contexto, en un determinado registro de juego y cambiar, porque si seguís en ese modelo de partido vas a perder, es un reflejo que un entrenador debe tener siempre a mano. Y dijo, bueno, vamos a jugar así a la dividida, a ganar la segunda, que es el rebote, estar más atentos Barrios y Pérez, y Boca llevó el partido al registro de la lucha. por eso Nández, por eso Barrios, por eso Guanchope. Pero antes del gol, Boca da 4 o 5 pases en campo rival. Y Pérez tiene mucho que ver. Entre tanto revuelo, en un momento la para, la guarda, y después sí, conecta con Nández, interviene Olaza, lo ponen a Guanchope mano a mano con Martínez Cuarta, y Armani, el invencible, Mister Increíble, concede dos veces. Gol. Dice La Torre, y con razón, a veces es más fácil hacer un gol que jugar bien. Y en este caso, para Boca era muy difícil hacer un gol. En ese momento. No había pateado al arco. ¿Y qué pasa después de un gol? En cualquier equipo. Amateur, profesional, altísimo rendimiento. Che, atentos. Dale. 0-0, ¿eh? Dale, dale, 0-0. River le hace un gol sacando del medio. Nos hacen un gol en campo chico así, nos miramos y somos boludos. Sacaron del medio. En una final de Copa Libertadores, por eso este juego es lo más hermoso que hay. Porque a los profesionales les pasa lo mismo. River saca del medio y Martínez la tiene 4 o 5 segundos. Pasa cerca de Benedetto, que obviamente está pensando en otra cosa. Barrios no lo va a apretar. Le dan tiempo. Prato hace esa diagonal. Después hay un desvío en izquierdos, que era el defensor más seguro de Boca, el de nombre de ministro, el ministro izquierdos, y ayer salió en las dos fotos, fútbol en estado puro. Y River hace un gol sacando del medio. En una final de Copa Libertadores, cuando el contexto era mejor River en el juego y Boca con el doble 9 haciendo el primer gol del partido. Y no hay otro deporte que te brinde esto. Y cuando hablamos de que las finales hay que jugarlas, también nos referimos a esa concentración, a ese detalle. Che, atentos. No perder jamás esa tensión competitiva que el partido te obliga a mantener todo el tiempo. Sí, sacó del medio River, hizo el gol. Prato, que además, cuanto más difícil tiene el remate, mejor lo saca. Porque él se va abriendo. Y tenés que balancear mucho el cuerpo para cruzarla como la cruzó Prato. Un jugador que le había contribuido a River en otros aspectos durante este tiempo, pero que ayer estuvo a la altura de lo que el equipo necesitaba, con participación en los dos goles, pero también con un despliegue siempre al servicio del equipo. A Prato no se le cae ningún anillo. Si tiene que jugar de 7 para marcar al 3 contrario, lo hace, aunque River haya pagado una fortuna. Podría plantarse y decir, miren, por mí pagaron 16 millones de dólares, háganme jugar en el centro del ataque, háganme marcar goles porque yo soy una estrella, y no. El tipo dice, ¿qué necesitan? Listo, yo lo hago. Y el partido estaba 1-1. Vino otra volea del Piti, muy parecida a las anteriores, que tapó Rossi, tremenda tajada. Y llegamos a ese final del primer tiempo con River en un contexto favorable. Porque había levantado una desventaja y porque además jugaba mejor. Y el fútbol tiene estas cosas. Tiro libre para Boca y a Benedetto lo marca Borré. Y además lo marca de atrás. Y la defensa de River en un tiro libre frontal está demasiado cerca de su arquero. A River le vienen marcando goles de pelota parada. Y si bien es cierto que hay acierto de Villa en la pegada, y sobre todo de Benedetto en el cabezazo, le faltó rigor. Le faltó compromiso, energía, si quieren, a esa marca. y Boca, que había llevado el partido al terreno de los detalles y que incluso no había atendido uno propio en el gol que River marca sacando del medio, se va al entretiempo con una ventaja, es decir, mejor imposible. Mejor imposible. Cuando el que había jugado mejor, sin duda, había sido River. Pero ese ajuste de Boca, con las dos líneas de cuatro, más Benedetto y Ávila, fue productivo. Boca salió de la pretensión de elaborar a jugar de otra forma. Lanzamiento de los centrales, rebote, segunda pelota, pelearlo. River lo quería jugar, Boca lo quería pelear. Y hay partidos que se dan así. Yo no sé qué va a pasar dentro de 13 días. Hay mucha conclusión diciendo, bueno, Boca tiene que jugar 4-4-2, ir a la segunda, pelear, luchar. No, fue lo que le sirvió ayer. River cambia. Sale Martínez Cuarta, entra Nacho Fernández. Y jamás volvió a tener la fluidez en la salida de la pelota, en la construcción de juego, como con Martínez Cuarta en la cancha. Alguien dirá, River empató con 4 en el fondo. Sí, pero nada que ver eso. En otra jugada donde se influye claramente en el detalle. Boca se para delante del área grande. La posición, en mi opinión, es más atinada que la de River demasiado cerca de Armani. Había 18 metros entre los defensores de Boca y el arquero Rossi, que estaba en la línea del área chica. ¿Podría haber estado un poco más adelante? Sí. Temía quizás el tiro en boquillada. Pero cuando la pelota viene frontal, porque patea un zurdo desde centro derecha, o sea, no viene enroscada con comba hacia afuera, sino que va hacia el arco, el arquero como que siente, no sé si llamarlo temor, no es temor, es, y si salgo y me anticipan y quedo en la foto, mejor no anticiparme, mejor retrocedo como mis compañeros. Y eso fue lo que pasó. Tampoco hubo una marca así rigurosa. Si no llegaba a Izquierdo, llegaba a Pinola por atrás. El centro fue muy bueno, muy bueno. A la zona donde si el arquero no sale, ya ahí es un peligro, porque cualquier desvío es gol. Y también con ese detalle de un centro frontal, Villa en el primer gol de Benedetto, el 2-1, Martínez en el de Izquierdo en contra, terminan empatándote el partido. Otra vez el detalle. Dentro de un partido que tenía un montón de cosas para analizar tácticamente, cómo se había parado River tras la salida de Martínez Cuarta, y que después iba a entregar más análisis. Porque juega la carta Tevez en el minuto 71, Guillermo, y es otro buen cambio. Tevez entra bien. Un Tevez recontra curtido en este tipo de partidos. Que ha sido campeón de Champions, campeón de América hace 15 años, que jugó mundiales. Que con el partido 2-2 le dice a Guillermo de enganche, ¿no? Y le pega en su muslo derecho antes de entrar como diciendo, dale. Y vuelve a cambiar Boca y vuelve a llevar el partido al... Bueno, ¿cómo hacemos para tener una chance más? Si gol tenemos y pase con Pérez no tuvimos, bueno, ya no es solamente ganar la segunda, tirar la larga, es a ver si Tevez puede hacer algo en el entrejuego, detrás del 5. Tevez le arranca la amarilla a Borré, y ahí Vizcay reacciona frente al cambio de los mellizos y lo manda a Zuculini, para que Zuculini sea la estampilla de Tevez. Un cambio provoca al otro. Esto también es jugar la final. Vizcay hace el cambio que tenía que hacer, pero porque Guillermo lo obliga. En otro esquema táctico de Boca, porque Boca pasa a jugar con tres mediocampistas, Nández, Pérez, Barrios, Tevez de enganche y los dos delanteros. se queda sin Wings. Primero Pavón lastimado, después Villa reemplazado. En lugar de ir por los costados, por el medio. ¿Por qué? Porque River tenía bien bloqueados los costados. Con 5 o con 4 defensores. Fueron más, mucho más, Montiel y Casco que Jara y Olaza, que entre los dos perdieron 60 pelotas, 57. Y también ahí hay una rectificación de Guillermo. Si nos ganan por fuera, si por los costados son mejores, juguemos por el medio. Al diablo con los extremos. Lo que te sirve media hora antes, deja de servirte inmediatamente. ¿Por qué? Porque es fútbol. Porque el rival también juega y te dice, no, ¿sabes qué? Yo sé que vas a tratar de jugar con dos wings, que vas a tratar de sumar a los laterales, te voy a poner un central más y voy a soltar a los míos. Y de golpe te bloquearon los costados. Entonces, ¿vos qué haces? ¿Insistís por los costados cuando sabes que el rival te lo bloquea? No, jugá por el medio. ¿Querés jugar corto con el riesgo de que el rival te presione, te la quite, recupere y te haga gol? No, entonces jugá largo. Yo entiendo que hay maneras que te pueden gustar más. Uno ve el tercer gol del City, 44 toques dieron. Una locura, una maravilla. Pero Guardiola, es Dios. Y tiene presupuesto, y le llega a los jugadores, y es el mejor entrenador de los últimos 50 años. Pero Guardiola. No todos los equipos pueden jugar como los de Guardiola. Y a veces no puedes dar ni 3 toques. ¿Por qué? Porque el rival te presiona, tu jugador está inseguro, da un pase de 3 metros mal, se equivoca el receptor en estar mal perfilado. El rival te presiona, te recupera la pelota, contraataque, saca del medio. Eso pasa. Entonces, si me presionan, ¿por qué voy a salir jugando si no tengo la posibilidad de sortear esa presión? Y darse cuenta de eso, de, ¿sabes qué? No puedo. Hoy no puedo. Quizá mañana sí, en el entrenamiento también, pero hoy no puedo. Es una señal de estar atento a lo que te ofrece el partido. Y viene el otro cambio, el de Suculini por Enzo Pérez, que había jugado bien, prolijo, con la pelota, correcto en las coberturas. Y Suculini entra para estar pendiente de Tevez. Y en la última, o en la penúltima, Suculini lo pierde. Tevez logra correr a la espalda de Suculini. Maidana le tira una patada, podría haber sido amonestado por el guadañazo. Tevez, que había entrado bien, la suelta justa para Benedetto y es la chance soñada. Mano a mano, pelota dominada. Y Armani, que había estado inseguro en el gol de Ávila y que no había tenido atajadas hasta ahí, ninguna, minuto 89, lo ataca. Le sale rápido y le achica encima. Desde el sillón la vemos todo, y picala con el revés. Pero hay que estar ahí. Y hay que estar cerca de Armani, que en esas jugadas de mano a mano nunca es inseguro. Podrá dar un rebote largo cuando le patean de afuera, como en el gol de Independiente y ayer el de Ávila. Pero en los mano a mano, el tipo te ataca, te abre los brazos, te cubre mucho espacio y termina encima de la pelota. Y Armani, que era uno de los eslabones débiles de River en ese partido, termina garantizando el empate. Y la verdad, nadie sabe qué puede pasar el sábado 24. Obviamente, para River, el momento de haber empatado 2 veces, de estar abajo 2 veces en el marcador y haber igualado, el momentum que te deja una tajada de tu arquero en el último minuto. Pero Rossi tuvo 4 o 5 defensas impresionantes. Podría haber ganado River 2 o 3 goles el primer tiempo y haber cerrado la copa. Pero nada, absolutamente nada de lo que pasó ayer va a influir, salvo el número 2-2, en el partido de dentro de 13 días. Quizás si hubiera menos tiempo entre partido y partido, sí. Ahora, ¿vieron lo que es el fútbol cuando dos equipos se dedican a jugar? con armas nobles, con limitaciones, con fortalezas, con reflejo de los entrenadores, con cambios. El partido de ayer fue una cosa de locos. Fue una cosa de locos. Y en una final de Copa Libertadores, y todo el mundo mirando. Veía a Puyol, el ex Barcelona, en su Instagram poniendo Boca o River, y así un montón de jugadores. Después de tanto palabrerío, de la demora, de la espera, de la suspensión del sábado, lógica, no se podía jugar el sábado. Después de tantas exageraciones, Boca y River se dedicaron a jugar. Cada uno con sus recursos, cada uno con sus limitaciones, pero se dedicaron a jugar. Y cuando dos equipos se dedican a jugar y no están tan pendientes del tribuneo, de hablarle al árbitro, de pegarse, obviamente hay faltas en el fútbol, de cortar el juego con malas artes, cuando se dedican a jugar los dos protagonistas, el fútbol es incomparable. Hasta el sábado 24, muchachos. 13 días en los que quizás en lugar de hablar tanto de lo que puede pasar, es bueno recordar lo que pasó, hablar otros temas, que ya el partido es demasiado grande como para jugarlo antes. Como dijo alguna vez el actual entrenador de Francia, campeón del mundo como jugador y como técnico, Didier Deschamps, cuando jugás el partido antes, te quedás sin energía en el momento y ya no sos el mismo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.